1936, Alemania. Yo decía, en el apogeo del régimen, por lo menos en el momento donde se hace evidente que es una alternativa dentro de la crisis que vivían los sistemas políticos liberales desde la Primera Guerra Mundial, que ya habían quedado bastante hackeados, ¿no? Y aparte amenazados por la revolución socialista soviética, se hace evidente que el régimen autoritario nazi es una alternativa dinámica, moderna, que logra sacar a Alemania de la crisis. De esto habíamos hablado un poco la vez pasada, ¿no? A partir de la intervención estatal dentro del marco de la economía capitalista, pero con un dirigismo muy fuerte y un nacionalismo económico propio también de su ideología, ¿no? Pero además empieza a aparecer como lo que de fondo siempre Alemania había sido, y es la potencia moderna de Europa. Es decir, si no, nos retrotraemos un poco a lo que hemos charlado en columnas anteriores, la gran rivalidad de la Primera Guerra Mundial fue el desafío alemán al decadente imperialismo británico. Es decir, decadente no porque ya se fuera a caer en 1914 o en 1936, pero el imperio británico era un imperio del siglo XIX, de una industrialización de la primera fase de la revolución industrial, y Alemania se constituyó como país nuevo, que antes no existía este estado alemán, en 1871, en plena segunda revolución industrial, con una capacidad tecnológica y organizativa en cuanto a lo fabril, moderna, monopólica, bueno, que fue arrasada por la derrota de la Primera Guerra, ¿no? Y el castigo de Versalles, pero otra vez, ¿no? Como
se puso en pie.
Claro, esa parábola de la resurrección de las cenizas, ¿no? Es decir, otra vez Alemania estaba vigorosa y todavía con un régimen amenazante que quería cobrarse venganza de la mala paz de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esa Alemania que se hace evidente que es moderna. Y yo mencionaba antes de la pausa, con leyes raciales muy duras como las leyes de Nuremberg, que no fueron condenadas por nadie. De esto hablamos un poquito el otro día y quisiera detenerme. Los Juegos Olímpicos no, digamos, dan el aval de ser un país querido a nadie por hacerlos, pero en definitiva ser sede de ellos genera un prestigio. Y uno se encuentra con que, salvo los antifascistas o antinazis y sin duda los judíos, no hubo una gran condena internacional al régimen alemán durante los Juegos por el racismo. Y se dio esto, hay muchos estudios históricos de historias nacionales en Francia, en Austria, también en Inglaterra, grupos o movimientos de admiración hacia Hitler y por fin alguien que hacía algo con los judíos, ¿no? Este fenómeno me parece interesante destacarlo, porque hoy que sabemos todo lo que pasó después, el crecimiento militar, la guerra, el holocausto, comenzado en el 41, ¿no? Asociamos al nazismo con un régimen del horror, que lo fue. Pero en su momento todavía no existían los campos de concentración y exterminio. Sí había trabajo forzado ya, y bueno, y persecuciones horrorosas, de como contamos alguna, ¿tá? Pero muchas partes de Europa y muchos grupos sociales de Europa occidental y oriental no vieron con antipatía las leyes de Nuremberg. Y yo no insisto con que la idea de la historia no es justificar o juzgar o salvar, ¿no? Pero me parece interesante porque ocurre que, como el nazismo después llevó a un extremo el antisemitismo, parece que, digamos, que lo único antisemita en la historia de Europa fue el régimen nazi. O sea, la gravedad del crimen cometido como que eclipsa una cuestión cultural más general de Europa, y que en un momento donde todavía el nazismo no era tan poderoso, estaba en el auge, pero todavía no era el Tercer Reich conquistando territorios de Europa, bueno, era como un régimen un poco radical, pero bien visto y tolerado. ¿Por qué? Muchos sectores de Europa eran históricamente antisemitas, y en esto tiene que ver mucho también formas de cristianismo ortodoxas, de catolicismos conservadores y radicales. Piensen, por ejemplo, el catolicismo ortodoxo ruso, que fue el creador de los pogromos contra los judíos, que no, o cómo trataban los británicos a los hindúes en las colonias, con leyes raciales. Es decir, la gran novedad de Hitler, esto yo digo gran novedad y que no suene como una frase amarillista, ¿no? Es que aplica ese concepto racial en el propio territorio europeo con lo que se supone era la legislación de un Estado moderno. Como que en un Estado colonial estaba admitido y podía haber diferencias para los, ¿no?, los del Congo y los belgas, en el Congo belga, los hindúes y los británicos en la India, y hasta persecuciones religiosas. Lo que hace Hitler ahora es lo mismo, pero más radicalizado, en un Estado moderno donde niega el principio que había surgido desde las revoluciones liberales de igualdad de derechos por ser personas. Lo niega, pero de fondo tiene cierto aire de aceptación en las corrientes culturales más conservadoras y más profundas de Europa. Por eso es que van todos a los Juegos Olímpicos. Incluso había importante antisemitismo también en los Estados Unidos. Es decir, hay zonas norteamericanas donde el antisemitismo es perseguido y hay una comunidad judía muy fuerte, pero otras zonas muy conservadoras que no. Es decir, yo con esto quiero contar cómo el nazismo, hasta que no empezó la Segunda Guerra Mundial y se vio que era una amenaza terrible, fue muchas veces tolerado, ¿no? Y porque tenía cosas que no son solo de los alemanes o de Hitler, que son de la propia historia de Europa, de la propia tradición cultural. Y
que es ese antisemitismo histórico, ¿no?
Sí, sin
que
duda.
Creo que en Alemania se da la conjunción de ese antisemitismo histórico con esa dinámica organizacional de Alemania que es impresionante, y se genera ese drama hiperbólico.
Claro, ¿no? se lleva a un extremo tal. Hay un historiador que creo que ya lo hemos nombrado otra vez, es Marc Ferro, un historiador francés que, bueno, estudió la Gran Guerra, estudió la Revolución Rusa y luego estudió la descolonización. Es muy interesante buscar, hay entrevistas a Marc Ferro en español, le recomiendo a la audiencia porque vale la pena. Y él dice una, yo lo voy a parafrasear, ¿no? Pero una afirmación que es un tanto dura. Él es francés y él critica mucho, bueno, es conocido el colaboracionismo, es un término un poco confuso, ¿no? Pero en Francia, cuando se da la guerra, hay casi que un mínimo de la población que resiste, primero porque Alemania parece imbatible, pero además porque muchos, no es que fueran nazis los franceses colaboracionistas todos, porque siempre con este tema pasa lo mismo, ¿no? Vos hablas de cierta cercanía y ya parece que lo estuvieras acusando de nazi, y no, son cosas distintas, pero muchos toleraban.
¿Se acuerdan cuando el Frente Nacional del Mariscal Pétain?
Bueno, pero el sionismo nació a causa de la Affaire Dreyfus en Francia, en 1900, ¿no? Es decir, también había sectores antisemitas que decían, ojalá, por lo bajo, ¿no? Ojalá hubiera en Alemania, en Francia, un Hitler, así, ¿no? Es decir, bueno, eso que pasó, Ferro lo que dice es que el gran pecado de Hitler fue hacer lo que los imperios coloniales hacían con las poblaciones africanas, amarillas, salvajes, con poblaciones que por su raza y religión eran económicamente burguesas, ¿no? En el territorio europeo. Que eso fue lo que le granjeó él, digamos, a la larga, la maldición de la historia, dice él. Y Ferro no es ningún historiador pro-nazi, al revés, es muy crítico del imperialismo, del nacionalismo, es muy cuestionador, pero creo que esto se apunta.
O sea que en el fondo, más allá del ataque racial, el gran problema fue un ataque burgués.
Claro, porque no, y él no lo plantea en términos
un
de clase.
Ataque a los burgueses.
No, a los burgueses.
Pero ojo, claro, pero no a los burgueses como lo podríamos considerar en un sentido de marxismo de manual.
No, pero ahí tú.
No, a la cultura burguesa. Porque la burguesía, claro, tiene mala prensa desde la versión simplificada del marxismo, ¿no? Desde el marxismo, pero hay gente que lo lee rápido y lo cuenta mal. Pero la burguesía como cultura transformó a Europa, ¿no? La cultura burguesa no solo del rico capitalismo, porque vieron que la palabra burguesa a veces tiene ese, no sé, como sonidito peyorativo por un mal uso. Pero la cultura burguesa a la que hace referencia Ferro, esa cultura urbana, civilizada en términos modernos, que incluye a partir de la igualdad de derechos, obvio que estimula la competencia y cierta propensión al individualismo. Y lo que denuncia es esas culturas de ciudades, de la Europa gobernada por estados desde ciudades, con integración de los derechos, a partir de la cual los judíos, mal o bien, habían sido integrados, es la cultura que destruye el racismo de Hitler también. Porque justo va contra el grupo que no tenía nación, porque los judíos no tenían nación-estado, sí tenían una nación universal de alguna manera, pero no se integraban de todo, porque seguían siendo judíos dentro de los derechos, no se integraban del todo, pero terminan siendo exterminados por su condición, aunque ya eran burgueses. Entonces eso llama, no es lo mismo Yo siempre trato de imaginarme que vivía en esa época como para contarlo. No es lo mismo que yo vea en la prensa las imágenes de guerreros hindúes, como fue el caso de los famosos cipayos, que se levantaron, ¿no? Bueno, ves los hindúes muertos y vos sos un británico o un alemán, bueno, los matamos, les ganamos. Que ver las imágenes de, por más que fueran judíos, europeos, con la misma ropa, que son vecinos, que tienen, claro, que tienen las mismas modalidades, que eso fue un cambio, o sea, llevó a un extremo esta negación de la modernidad y la integración que fue el nazismo, ¿no? Bueno, en este contexto, yo simplemente voy a avanzar en algunos años, porque si no nos quedamos en un punto que yo creo que es un punto importante, igual, porque está bueno como esclarecer que el nazismo no fue un caso aislado. Yo insisto con esto, es decir, fue el caso más dramático de una era de mucha confusión ideológico, religioso y política, ¿tá?, en toda Europa, producto de la Primera Guerra Mundial.
En todo sentido, ¿no? Porque yo, por ejemplo, las prácticas de eugenesia del nazismo en la medicina del principio del siglo XX, la eugenesia era algo que se estudiaba mucho más allá de, ¿no?
Claro,
con el nazismo se hace sin tapujos y sin ningún
tipo. Sí, se vuelve una máquina discriminatoria y asesina, ¿no? Claro, antes era más con fines de conocer, de ver la evolución, pero esto es terrible. Ahora, este régimen tan violento y tan moderno y con pocos enemigos a la vista, es decir, en el año 36 el único, yo creo que ya lo dije el otro día, pero lo repito porque no siempre nos ocurrió, el único país que no va a los Juegos Olímpicos es la URSS. Uh-huh. En el discurso parecía que a la larga el enfrentamiento iba a ser entre nazismo y comunismo, ¿no? Y yo voy a cabalgar en los años, y por supuesto que en la columna nunca se puede cubrir todo, y aparte uno no lo sabe todo, pero de la perspectiva cronológica, uno lo que puede observar como un dato interesante es que el nazismo destacado en el tiempo, a partir del 36 comienza a crecer en su expansionismo, lo que llamaba el espacio vital Hitler, esa idea de que el pueblo alemán, los germanos, precisaban mayor espacio de desarrollo, producto de las injusticias históricas y tal, ¿no? Como hacía Mussolini con la redención y volver a ser como los romanos. Y las potencias liberales, en decadencia, dije yo, el Imperio Británico, en crisis de identidad, la República Francesa, son temerosas ante ese avance, pero en parte, y no quiero hacer un juicio de valor, sino entendiendo el cálculo, especulan con que si hay una próxima guerra entre potencias va a ser entre la URSS y Alemania. Dejan claro que avance Alemania, y vos, si seguís la cronología, lo notás enseguida, ¿no? Ese mismo año 36, Alemania ocupa la zona que antes no podía ocupar por el Tratado de Versalles, de su propio territorio. Y Francia e Inglaterra sentada, está bien, puede, ¿no? Enseguida ocupa el norte de Checoslovaquia, que según Hitler era alemán, porque hablaban sudetes, alemán, y le llamaban los sudetes, como que eran al sur de Alemania, pero en realidad eran el norte de Checoslovaquia. Lo ocupan y no pasa nada. Luego intentan anexar Austria, demora un poco porque hay un freno de Mussolini que todavía no tiene muy claro hasta dónde apoyar a Alemania, porque ve que va a ser un régimen más potente que el de él, ¿no?, que es un estado total fascista. Pero finalmente en el 38, ¿ah?, logran el llamado Anschluss, que es, no es una amenaza de invasión, porque en Austria ya había un líder pro-nazi, es más, lo invitan a venir a Hitler, se hace un plebiscito para ver si Austria acepta la anexión a Alemania y saca el 98% a favor. O sea, hay una sensación de ahí se va formando un tercer Reich mucho mayor, ¿tá? Y además colabora, esto lo habíamos comentado cuando empezamos con este ciclo de totalitarismo, colabora con el movimiento de los nacionales liderado por Franco en la Guerra Civil Española, sobre todo para probar su aviación moderna y para mandar algunos digamos grupos militares de nuevo contenido tecnológico que apoyan al franquismo, ¿tá?, y bombardean Guernica, entre otros episodios de colaboración. Mientras que, vuelvo a lo mismo, ¿no?, las potencias liberales tratan de frenarlo. Es famoso el viaje de Chamberlain como ministro británico a decirle a Hitler, bueno, que hasta Checoslovaquia lo dejamos, pero Polonia no lo toque, ¿no? Todo, así no entramos en guerra. Y es famosa la línea Maginot, ¿no?, que construye Francia, aquella. Yo siempre le digo a los chiquilines en las clases, ¿se acuerdan la canción de Canario Luna? Y ya los chiquilines no saben quién era el Canario Luna, es una cosa que me pasa terrible, ¿no?
Vos le citás al Canario Luna para después explicarle la línea Maginot.
Explicando que era, y que era una murga, sí, y todo eso, sí, pero el nombre de la murga viene porque fue famosa. Pero era una construcción defensiva de Francia, la línea Maginot. No, a lo largo de la frontera eran, ¿no? Porque Alemania hacía aviones, carreteras, crecía su economía, avanzaba en territorios de otros que incorporaba el Tercer Reich, y Francia tenía una frontera amurallada. Bueno, frente a todo eso, Franco gana en abril del 39, ¿ah? Derrota a la República, ya no quedaba casi nada, y Hitler, hábilmente, como jugando al war y diciendo paso un turno y no te ataco, hace un pacto con Stalin, un pacto de no agresión, no es una alianza, es un pacto de no agresión, en agosto del 39, e invade Polonia, la que Chamberlain, ¿no?, y los británicos le habían dicho que no, y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. Y en poquito tiempo, ¿no?, hasta mediados del 41, toda Europa es dominada por Alemania, porque digo, Italia es aliado, pero es un aliado secundario, no cumple el rol militar ni de dominio. Francia empieza el colaboracionismo, los Balcanes dominan todo, Noruega, bueno, también hay sectores, en muchos sectores de Europa, en muchos países de Europa, esos sectores que veían con simpatía al nazismo llegan al poder y se montan en el apoyo de las SS y crean sus propias guardias. Es decir, Europa, si vos pintás el mapa de Europa en el año 40, salvo Inglaterra, el resto lo puedes pintar de negro.
¿Cuánto tiempo invadieron invadieron a Dinamarca?
Dinamarca fue en 10 horas, una cosa así.
La resistencia.
No se tiró un tiro, o sea, mandaron unos panzer, levantaron la barrera y dijimos, wow, acá llegamos. Bueno, y se rindieron.
Y el caso que creo que conversamos la otra vez acá, ¿no?, en Francia, hay horas y horas de avance de los panzer alemanes sin que encuentren enfrentamiento. Y la resistencia termina siendo por radio. Digo, yo estoy simplificando el caso. Hubo gente que, como sabía que no había mucho para salir, se quedó en la casa porque era regalarse y morir, ¿no? Pero por radio, de gol desde Inglaterra. Dice, no nos rendimos. Pero en realidad, los que quedaron, las autoridades que quedaron en Francia, aceptaron el dominio alemán. Están las fotos de Hitler paseándose por Berlín, ¿no? Es decir,
por París.
Claro, por Berlín. En la Torre Eiffel está sacando la foto.
La Torre Eiffel con la bandera.
Y Stalin que le manda un telegrama, el saludo, ¿no?, diciendo lo felicito por su. Mientras que se habían repartido Polonia entre los.
Tomate una en el café, la P por mí, le mandó Stalin en el telegrama.
Yo decía, el máximo momento del régimen, como tal, el 36. Ahora, el máximo momento de conquista es el año 40, donde parece que nadie es imbatible el nazismo.
El 41 se puede tomar porque la invasión a Rusia, sí, y ese avance,
pero yo, bueno, es
impresionante.
Un tema.
Lo que pasa es que ahí empiezan los problemas.
No tomaría el 41 por el hecho de que no derrotan a Inglaterra. Claro. ¿No? Ahí se tiene que suspender la guerra de Inglaterra. Pero la cuestión, y para redondear el hecho del nazismo, es, aunque el debatecito este mini con Juan sirve para cerrar, ¿no? Cuando no puede expandirse más porque Inglaterra resiste y no se rinde, porque después se mete con la URSS, y es verdad, es un avance brutal, 21 millones de muertos tuvieron los soviéticos, una cosa de la guerra esta es demencial en las cifras, ¿no? Pero no logran conquistar a la URSS, eso recién se va a ver en el 42, pero ya está claro en el 41 que el nazismo no puede expandirse más, y el régimen totalitario había generado en sus entrañas también un montón de cuadros intermedios, oficiales, militantes, que demandaban más y más y más. Y ahí es, en el año 41, que Hitler decide poner en práctica la Operación Noche y Niebla, es decir, el exterminio de los judíos como tal, y a medida que avanzan por Europa Oriental invadiendo la URSS, donde hay muchísimas colonias de judíos, de cientos de años viviendo allí, como que estorban a la visión de la raza pura, ahí comienza, en el medio de la guerra, a darse el mayor crimen organizado de terrorismo de Estado de la historia moderna, ¿no? Es un caso increíble, ¿no? Casi 6 millones de judíos, 2 millones de gitanos, ¿no? Y todavía en la invasión a Rusia diciendo que los eslavos, después de los judíos, era lo peor que hay, matando criminalmente a mucha población civil en Ucrania, en diferentes partes de lo que era el territorio
de carnicero de Kiev.
Bueno, entonces, ese holocausto que es terrible y todo, igualmente marca un punto final del nazismo, porque enseguida es como, hay todo un debate entre los historiadores acerca, yo insisto con esto, mirarlo después que pasó, parece que el nazismo iba a terminar en el holocausto, y es probable porque terminó así, pero en su momento, al parecer, Hitler también da esa orden como una forma de mantener esto que cuento, que se entienda bien, la forma de plantearlo no es juzgándolo ni valorándolo, como una forma de mantener la moral del nazismo, ya que no podía obtener triunfos militares fuera, dentro, con la población considerada no aria, ¿no? Pero por fuera, la URSS y Estados Unidos van a terminar derrotándolo y descubriendo, sobre todo en la Europa Oriental, cuando el contragolpe soviético empiece a liberar los países de Europa Oriental, descubriendo los campos, las fosas comunes, todo eso que hay dudas, ¿no?
Hay un documental increíble, posguerra, no sé si lo vieron alguna vez, no. A medida que se va replegando el ejército alemán y van avanzando los norteamericanos y van liberando a prisioneros de campos de concentración, y ven las fosas, encuentran las fosas comunes, encuentran a los judíos en condiciones inhumanas, y hacen a los pobladores de los pueblos vecinos limpiar el lugar, hacerse cargo de los muertos, como para que vean lo que había pasado, ¿no? Porque habían mirado para el otro lado, según los americanos.
Exacto. Bueno, uh-huh. Ese es un tema muy interesante. ¿Hasta dónde la gente sabía y hasta dónde no? Yo creo que para cerrar esto, porque estamos en hora, podemos pensar, y me parece interesante para entender que esto fue un episodio dramático, pero humano. Chincito Hitler no era un diablo, había personas. El caso de Günter Grass, que ahora está sobre el, ¿no? Ha estado en discusión. Es decir, mucha gente, como decís vos, Apo, puede que no haya sabido lo que pasaba en cuanto a la cantidad, pero es imposible que no haya sentido, yo hago el gesto con la nariz, olfateado y sabido lo que pasaba en realidad. Y esto yo creo que demuestra hasta dónde Europa, yo digo Europa en general porque el nazismo expresa, ¿no?, llegó a un grado de locura extrema en su crisis de hegemonía.